Vientos del Sur con Alex González en Onda Madrid.
I keep a close watch on this heart of mine. I keep my eyes wide.
Saludos amigos de todo lo que compete al mundo sureño. Hoy vamos a hablar del estado número 31 de los Estados Unidos, el conocido como estado dorado y que tanta conexión con España ha tenido a lo largo de la historia. Nos sumergiremos en California, en su tradición, en todo su contexto histórico. Ya os adelanto que va a ser un programa con mucha historia. También en su música, de donde salió una de las ramas del country más exitosas como fue el sonido Bakersfield. Because you're mine, I walk the line. Y también tendremos pues nuestras habituales estrellas emergentes, un libro de poesía de un gran cantante de country, las respuestas que damos como siempre al correo sureño y, como no, el cine con sabor a sur de la mano de Jesús Martínez Caja. Así que ya sí que sí, arrancamos con este especial de Vientos del Sur dedicado a la costa oeste de los Estados Unidos.
Vientos del Sur con Alex González en Onda Madrid.
Cuando hablamos de California, lo hacemos acerca de un lugar donde el clima es mediterráneo y que es muy similar al que tenemos en la mayor parte de España. Hay que decir que son dos lugares que se encuentran a la misma latitud y donde pues, los cultivos son también muy, muy similares. Al igual que aquí disfrutamos de buenos vinos como los Rueda o los Rioja, allí tienen sus vinos del Valle del Napa, que se venden por todo el mundo. Un lugar que históricamente tiene muchas raíces hispanas, y no solamente por su pasado mexicano, antes de empezar a formar parte de los Estados Unidos, sino por su descubridor, un cordobés llamado Juan Rodríguez Cabrillo. En el año 1542, este hombre pues, exploró la costa del Pacífico con una expedición que estaba financiada por Antonio de Mendoza y Pacheco, que fue el primer virrey de España. La expedición oprimió la costa norte de México, el Golfo de California, y llegó hasta el que hoy sería el estado de Oregón, lo que conocemos como Oregón. Durante ese viaje diseñaron un mapa del terreno y fueron nombrando ciudades y pueblos que se encontraban a su camino. Entre ellos se encontraba la bahía de San Diego, la bahía de Monterrey y también la parte de Santa Mónica. Juan Rodríguez Cabrillo murió un 3 de enero del año 1943, lo hizo en la isla de San Miguel, y sus restos descansan hoy en día en la isla de Santa Catalina, una isla muy pequeñita que está frente a la actual ciudad de Los Ángeles. Pero vamos a hacer un poquito más de contexto histórico. Ya os he adelantado que este programa va a tener mucha historia, aunque también va a tener música e historia de la música, sobre todo country, que es de lo que hablamos en este programa. Pero vamos a hablar también de un pirata. Este pirata se llamaba Francis Drake, que reclamó en el año 1579 las tierras al norte de la Punta Loma, y lo hizo en nombre de la reina Isabel I de Inglaterra. Aún así, esa región fue ignorada por lo que eran los poderes europeos durante los siguientes dos siglos, durante los siguientes 200 años. Ahí es donde ya nos situamos en el año 1769, un fraile español que llevaba el nombre de Fray Junípero Serra, que con el apoyo de una pequeña fuerza militar fundó lo que fue la primera misión franciscana en el área de San Diego. Y más adelante, pues las misiones en San Carlos de Monterrey, que también está aquí en California, y lo que es la bahía de San Francisco. En este periodo, después de que Gaspar de Portolá descubriera la bahía de San Francisco, se funda Yerbabuena, que es lo que conocemos ahora mismo como San Francisco. Debido a las exploraciones y a todas las extensiones que había de tierra agrícola, pues los nativos, ¿qué pasó? Que empezaron a desaparecer poco a poco ya en estos finales del siglo XVIII. Ya en el 1800, entrando ya en el siglo XIX, fueron los colonos rusos quienes entraron al área después de haber reclamado y obtenido un territorio tan importante como Alaska, y su presencia al norte de San Francisco dura unos 20 años hasta que se reintegra esta zona, se reintegra en lo que sería hoy en día México. En 1816 hubo un corsario argentino que se llamaba Hipólito Bouchard, que tomó durante unas semanas pues los principales puertos de la zona de la Alta California. Recordemos que ahora mismo lo que conocemos por California sería esa Alta California, y ya lo que sería la Baja California pertenece a México. ¿Esto qué es lo que hacía? Pues preanunciar el fin del dominio colonial español en la región y el traspaso, pues, ese nuevo estado hacia México. Sin embargo, es verdad que cada vez que se veían, pues cada vez se veían más frecuentemente navíos ingleses y estadounidenses que ya merodeaban por la zona para intentar conquistarla y que fuese parte de sus territorios. Ahora bien, si nos salimos un poquito de ese contexto histórico de lo que estamos hablando, nos hemos quedado en principios del siglo XIX, vamos a un contexto un poquito más musical. Y vamos con un regalo, además. No creo que exista un grupo más californiano, y no hablo de los Beach Boys, como mucha gente espera cuando hablamos de California. Creo que no hay un grupo más californiano que formaron entre el año 1967 y el año 1972 una banda que estaba liderada por los hermanos Fogerty. Os hablo de un grupo que nace en el Cerrito, que está ahí en California, y que nos ha dejado éxitos como ese mítico Fortunate Son, que tanta analogía hace de ese hijo afortunado y que se convirtió en uno de los himnos contra la guerra de Vietnam. Pero hoy lo que os quiero enseñar es un tema de Creedence, que la verdad que me entusiasma. Sí, vamos a hablar de Creedence Clearwater and Revival, esa mítica banda. Y además os lo quiero hacer este regalo, ya que estamos hablando de California y de ese mítico grupo de Creedence, con un secretito. Un secreto que fue que la canción que vamos a escuchar fue la última que sonó un día muy importante, habitualmente para todo el mundo, en este caso para mí, que es fue el día de mi boda. Y a petición propia quise que ese tema fuese el último que sonara. ¿Por qué? Porque además es un verdadero himno real de lo que es la música californiana. Os hablo de Have You Ever Seen the Rain, que ya dejaba entrever que entre los componentes de la banda pues había muchos problemas. ¿Por qué? Pues porque derivaban de los egos. ¿Cómo nos lo pasamos escuchando a Creedence, Clearwater and Revival y ese Have You Ever Seen the Rain, que todo el mundo seguro que conoce? Ese es el primer regalo, pero os advierto que la siguiente canción también es otro regalito para estos oyentes tan magníficos que tenemos en Los Vientos del Sur. Pero volvamos un poquito a esa historia que queremos dedicarle hoy al estado de California, de la costa oeste de los Estados Unidos. Bueno, en el año, nos habíamos quedado a principios del siglo XIX. En el año 1821, California, junto a México, Texas y Nuevo México, se convierten en tierra mexicana cuando este país obtiene su independencia de los Estados Unidos. Bien, el gobierno mexicano acabó con las misiones y los californianos, la verdad, que quedaron bastante desunidos, por así decirlo. California se volvió atractiva para los Estados Unidos y el control mexicano de California acabó cuando, pues, estadounidenses que estaban mandados por Richard Henry Dana y Sutter, más también un coronel que se llamaba Mariano Vallejo, al que conocían como Black Bear, el oso negro, declararon el 14 de junio del año 1846 la independencia de la República de California, dejando paso al libre ejército estadounidense que estaban en ese momento en guerra con México. La derrota mexicana lo que hizo fue obligar a ese país, a México, a firmar el Tratado de Guadalupe Hidalgo y ceder California a los Estados Unidos, junto con las demás provincias interiores. Esto fue en el año 1848. Bien, ese mismo año se descubre oro, además, en California, y llegaron muchas personas para buscar ese material y también probar suerte. California se convierte en estado en el año 1850, pero más adelante parte de California se reparte en otros nuevos estados, como lo que hoy sería Nevada e incluso una parte de Arizona. En el año ya 1850 es Abraham Lincoln quien es nombrado presidente, pero hay muchas diferencias socioculturales que tiene y le llevaron a una guerra entre las fuerzas políticas y sociales que había en los Estados Unidos. El inicio de esa guerra de secesión, pues, dividió a los habitantes del estado de California. La mayoría de los residentes anglosajones provenían del sur y del medio oeste estadounidense, que eran áreas que se oponían a lo que era la política republicana de Abraham Lincoln. En el estado es verdad que se unió a la guerra a favor de la Unión y en contra de esa secesión del sur. Sin embargo, muchos californianos se unieron a la causa de los insurgentes. O sea, que el territorio, por así decirlo, la gente se dividió. Unos pensaban para una cosa, otros para otra. Y fue un momento bastante caótico esa mitad del siglo XIX. Finalmente, durante la guerra, el gobierno federal logra controlar California y el asentamiento prosureño de muchos de los habitantes, pues, se empieza a apagar. Ahora bien, habiendo conocido ya esta etapa de la guerra de secesión y esa etapa de Abraham Lincoln, cuando ya California se puede decir que es un territorio independiente ya de México, vamos a volver a la rama musical. Y lo que vamos a hacer es quedarnos con el creador de una corriente que se cataloga como country rock. Hablamos de Gram Parsons, a quien dedicaremos un programa especial en algún momento, como os he prometido en alguna ocasión en ese correo sureño que tanto os gusta y que tanta correspondencia dejáis. Nos vamos a quedar con su etapa en los Flying Burrito Brothers. En el año 1969 él funda, junto con otro ex miembro de una banda anterior, The Birds, que se llama Chris Hillman, una nueva banda que se llama esos Flying Burrito Brothers, una banda de country rock que actualmente sigue viva bajo el nombre de Burrito Brothers y cuyos componentes han ido cambiando en estos casi 50 años de historia. La etapa de Gram Parsons, que es la que nos interesa, dura apenas 2 años. Es uno de los fundadores, pero está muy poquito tiempo. En este tiempo consiguen sacar 2 álbums. El primero fue The Gilded Palace of Sin y el segundo Burrito Deluxe. Son trabajos donde se fusionan el country, el rock, el folk y que ya, pues, sí que sí hacen una realidad que la música country rock había llegado y sobre todo que había llegado para quedarse en el panorama. De hecho, la amistad de Parsons con los Rolling Stones consigue que en el segundo álbum se incluya una canción compuesta por Mick Jagger y Keith Richards, que vería la luz un año después en un disco que se llama Sticky Fingers. Hablamos de un tema que se llama Wild Horses, uno de los más conocidos e interpretados por Parsons. Bien, los 2 álbumes no tuvieron el éxito comercial esperado, sobre todo ese segundo de ellos, el de Burrito Deluxe, y la verdad que muestra de ello, pues, fue una decepción que tuvo Parsons, que hizo que acabase abandonando ese grupo, además con varios problemas de por medio. Lo que vamos a hacer es escuchar a este genio absoluto de la música country, uno de los que más ha sabido de música country, que ha sabido incluso inculcársela a grandes talentos como los Rolling Stones, acercarles a ese tipo de música y darle esos toques, esos tintes rockeros que él también ha ido cultivando. Vamos a escuchar un tema de este maestro que se llama Dark End of the Streets. La verdad que estos dos regalos que hemos escuchado son una delicia. Sé que Arancha Bravo, que está a los mandos técnicos, está disfrutando como una enana hoy. Es verdad que hemos escuchado a Creedence, que es un, está catalogado como rock sureño, rock californiano, y ahora a Grand Parsons, que es country rock. Lo que sí vamos a hacer es ahora ya quedarnos en nuestra raíz más country, y así que sí, se acabaron los regalitos y vamos a entrar en materia. Bien, vamos a seguir hablando del estado de California, de su historia. Nos habíamos quedado en mitad del siglo XIX Y la verdad que la era del desarrollo de California vino ya a finales de este siglo. Es verdad que el fin de la guerra en el año 1865 permitió un desarrollo industrial en este estado. La población continuó creciendo, pero es verdad que empezaron a llegar muchos inmigrantes asiáticos, tanto de Japón como de China. Bien, en el año 1882 ese número de inmigrantes asiáticos fue limitado por varias actas que lo que hacían era discriminar especialmente a la población china. Durante la presidencia ya de Theodore Roosevelt se produjo un tratado diplomático que lo que hace es limitar el número de inmigrantes, pero en este caso japoneses. Es verdad que gran parte del desarrollo económico del estado se debe, eso sí, a la construcción del ferrocarril transcontinental, es decir, que abarcaba todo lo que es ese continente norteamericano, que se construyó tras el fin de la guerra. Durante ese mismo periodo, el gobierno lo que hace es otorgar terrenos muy baratos a la ciudadanía con ese afán que tiene por poblar los territorios más occidentales. Recordemos que los Estados Unidos empiezan estando mucho más poblados en la zona este, en los estados de los que solemos hablar, esos estados sureños de Tennessee, de Alabama, las Carolinas, Florida, Nueva York, y no tanto la parte occidental a la que hoy nos estamos refiriendo. Bien, en estas tierras californianas, ya sí que hablamos un poquito de música, hay una localidad llamada Bakersfield, que es la capital de un condado que es el condado de Kern. La ciudad está localizada en el lado oeste de las montañas de Sierra Nevada, al extremo sur del valle de San Joaquín. Bakersfield es una de las ciudades con mayor crecimiento en los Estados Unidos. El terreno de la región de la ciudad aumentó más de un 31% entre el año 2000 y el año 2017. La población urbana en Bakersfield también aumentó más de un 55% en esta franja de en estos tres principios del siglo XXI. Bakersfield es la ciudad número 13 más grande de California y la 88 más grande de los Estados Unidos. Hombre, no es una de las mayores, pero sí es una ciudad importante, sobre todo importante para California. Esta ciudad de Bakersfield es conocida por tener mucho petróleo y también por sacar mucho dinero de la agricultura. A menudo es etiquetada como si la gran capital petrolera de California. Bien, Bakersfield es también parte del condado agrícola muy diverso y productivo en el mundo, con alrededor de 250 cultivos diferentes que incluyen 30 variedades de frutas, nueces, muchos vegetales, muchos cultivos de campo de diferentes productos. Y allí fue donde residió nuestro próximo protagonista. Hablamos de Buck Owens, un hombre que junto con su banda desde el año 1951 se asienta en esa parte occidental, los que fueron, se puede catalogar como que fueron los creadores de una corriente dentro del country que es conocida como el sonido Bakersfield. Esto, la verdad que el sonido Bakersfield es un avance al una contraposición al sonido Nashville que a finales de los 50 se crea en esa capital del estado de Tennessee. Ya hablaremos otro día en profundidad del sonido Nashville. Si no, en Toques Sureños en ABC podéis encontrar la historia de este sonido. Pero nos vamos a quedar con ese sonido Bakersfield. A ver, Buck Owens y su banda eran tejanos, eran seguidores de un cantante muy conocido en los años 40 que se llamaba Buck Wills y su banda que era de Texas Playboys, pero que por cosas del destino emigran y empezaron a hacer una carrera musical muy reconocida dentro del country y lo hacen en esta zona californiana. Hoy lo que os voy a hacer es dejar con uno de los primeros temas de esta rama musical de Bakersfield, que se llama Streets of Bakersfield, y es de Buck Owens, así que nos vamos a esas calles de esta ciudad de la mano de este genio.
I came here looking for something I couldn't find anywhere else. Well, I don't want to be nobody, just want a chance to be myself. I've done 1,000 miles of thumbing, yes, I've worn blisters on my heels, trying to find me something better on the streets of Bakersfield. You don't know me, but you don't like me. You say you care less how I feel. How many of you that sit and judge me
ever walk the streets of Bakersfield. Spent some time in San Francisco, spent a night there in the Ken. They threw this drunk man in my jail cell. I took $15 from that man. I left him my watch and my old house key. I don't like folks thinking that I'd steal. Then I thanked him as he was sleeping, and I headed out for Bakersfield. You don't know me, but you don't like me. You say you care less how I feel. How many of you that sit and judge me ever walk the streets of Bakersfield? How many of you that sit and judge me ever walk the streets of Bakersfield?
Qué bien nos lo pasamos en estos vientos del sur. Por cierto, os recuerdo que tenéis disponible en Spotify una lista de reproducción del programa que se llama Vientos del Sur, donde están todos los temas que han sonado desde ese primer episodio donde dimos la bienvenida a Dixie hasta hoy, hasta el episodio número 9, en el que, estamos hablando de California y la costa oeste. Bien, ahora ya sí que sí. Vamos a hablar de la gran figura. Es verdad que Buck Owens es el creador de esa corriente de Bakersfield, de la música country, pero nos vamos a quedar con la gran estrella, el gran buque insignia, el gran personaje reconocido por esta rama musical, un hombre que es verdad que bebe mucho de lo que hizo anteriormente Buck Owens, pero que es un verdadero genio. Además, es un hombre que sí que es verdad que bebe de esos géneros cercanos a ese rock californiano, y que lo que hace es una fusión que hace que los ritmos que salen sean muy atractivos para el público, pero sin perder esas raíces del country, esas raíces de los estados sureños. Bien, vamos a hablar de Merle Haggard. Hablar de este hombre es hacerlo de uno de los grandes motores de la música popular estadounidense, un hombre que cumple la curiosidad de nacer y morir exactamente en la misma fecha, pero con 79 años de diferencia. Una doble neumonía se lo llevó por delante en su rancho de Shasta, en California, un 6 de abril del año 2017. Bueno, es un personaje que se encuentra en el Salón de la Fama de la Música Country y en el de los compositores de Nashville, ciudad que destaca por ser la cuna de ese género musical. Pero si hay que recordar a Merle Haggard por algo, es por su contribución al desarrollo de uno de estos subgéneros del country, que es del que hoy hablamos. El sonido Bakersfield, este que proviene de California, y es la contraposición al que salía el de Tennessee. Bien, realmente lo que fueron integrantes de zonas como Texas, como Arkansas, los que desarrollaron este fenómeno al marcharse a trabajar a California. Merle Haggard, junto con su banda The Strangers, fue uno de los grandes pioneros, aunque es verdad que recordemos que Buck Owens fue el gran fundador junto con la suya. Bien, Merle Haggard fue una de esas grandes estrellas que tuvo problemas con la justicia. Entre 1957 y 1960 pasó una temporada entre las frías rejas de la prisión californiana de San Quentin, como lo llaman allí. Su paso por la cárcel se debió a un intento de robo en una casa y en la ciudad de Bakersfield. Y bueno, la verdad que es una región esta que lo estaba comentando antes, lo del petróleo, pero también es un sitio de donde provienen la gran cantidad, o sea, la gran parte de las nueces que comemos aquí en España. Cuando fijaos en los paquetitos, porque la nuez española es bastante más cara, pero la gran mayoría son nueces californianas. Bien, pues que sepáis que vienen de esta zona donde está esta ciudad. Bien, ese intento de robo del que hablábamos de Merle Haggard, frustrado por robar una casa, le lleva a la cárcel y al final le lleva a otra peripecia. ¿Cuál? La de intentar fugarse de la cárcel. Lo hace junto a un amigo al que le llamaban The Rabbit, es decir, el conejo, y lo intentó hacer de la primera prisión a la que fue llevada. De hecho, pues a los pocos meses fue trasladado a esa prisión de San Quintín, que es un poco más segura. El conejo, en ese intento de fuga de esa prisión más pequeñita, no corre la misma suerte su amigo, ya que cuando consiguió escapar disparó a un agente y fue enviado de vuelta a la prisión, pero esta vez con una orden de ejecución. La muerte de este compañero hizo que Merle Haggard cambiase un poquito su forma de ver la vida. Su paso por la cárcel también hay que decir que le sirve para sacarse la secundaria y tocar en la banda de música de la prisión. Fue entonces cuando decide tomar el camino de los instrumentos de la música para dejar atrás el de los conflictos, el de los barrotes, y esto pues al final esa vida que llevaba le llevó a pisar la cárcel en varias ocasiones desde que tuviese solamente 11 años. Venía de una familia un tanto desestructurada a Merle Haggard. Bien, nos situamos ahora en el año 1958, porque durante el día de Año Nuevo Merle Haggard asiste a un concierto en la cárcel del que era el rey de la música country. Hablamos de Johnny Cash, quien se sitúa siempre a lo largo de su carrera del lado de los más vulnerables y los más desfavorecidos de la sociedad, y entre ellos pues estaban los presos. Johnny Cash fue a entretenerles con su música en muchas ocasiones desde mediados de los 50 hasta finales de los 60, donde graba esos dos álbumes tan característicos, el de Folsom, el de la prisión de Folsom, ese directo, y también otro directo un año más tarde en la prisión de San Quentin. Bien, ese concierto de Johnny Cash lo que hace es que Merle Haggard sienta inspiración por hacerse un hueco en la música y apostar por ese estilo de vida. A lo largo de su carrera grabó más de 60 álbumes de estudio hasta el año 2015 aproximadamente, y él se opuso a cualquier industria moderna de la música country, aunque es verdad que él a lo largo de su vida se deshace en elogios ante gente, por así decirlo, más de la industria, como George Strait, Alan Jackson e incluso Toby Keith. Lo que vamos a hacer es escuchar al gran Merle Haggard, y lo vamos a hacer con un tema que es sensacional, que me encanta y que se llama I Think I'll Just Stay Here and Drink. Creo que me quedaré aquí y beberé. Could quit doing wrong and start doing right. You don't care about what I think. Think I'll just stay here and drink. Hey, putting you down won't square the deal. At least you know the way I feel. Hey, take all the money in the bank. Think I'd just stay here and drink. Hey, listen close and you can hear that loud jukebox playing in my ear. Ain't no woman gonna change the way I think. I think I'd just stay here and drink. Yes, sir. Just stay here and drink. Yeah. Down. Y escuchando a Merle Haggard ya nos adentramos en esta última parte histórica que vamos a hablar sobre este territorio, ya lo que sería el siglo XX. En las primeras tres décadas del siglo XX la economía crece a pasos agigantados, Hollywood empieza a ser pues, el centro de las películas, de la publicidad, y Los Ángeles y otras ciudades lo que hacen es beneficiarse de las rutas del ferrocarril. La economía es verdad que se frenó durante la Gran Depresión, y aún así es verdad que hay que decir que el crecimiento demográfico de población era imparable. La Segunda Guerra Mundial lo que ayuda es a crecer la economía, la industria aeronáutica toma mucha importancia en este estado de California, también astilleros en navales que había en Long Beach, en San Diego, en San Francisco. En el año 1950 y en 1960 el estado se convierte en el más poblado de los Estados Unidos. Es verdad que la venta de viviendas, el sector servicios fueron las actividades económicas más importantes desde mediados del siglo pasado. California además se convierte en un centro importante para el mundo de la televisión. En el año 1955 se inaugura Disneyland. A finales de los años 60 llega también la revolución social de la mano de los hippies, que lo que hacen es tomarse a San Francisco como su capital. Hay que hablar también de la Universidad de California en Berkeley, que fue el centro del movimiento en contra de la guerra de Vietnam, a favor también de la libertad de expresión. En el año 67 culmina ese movimiento hippie con el conocido como el verano del amor. La verdad que California empieza a ponerse de moda para todo, para la industria, para el mundo agrícola, para el mundo naval, para el mundo del ferrocarril. Es una barbaridad lo que crece este territorio. En los años 70 vio el inicio de un gran incremento de población hispana, sobre todo, y también fue una de las primeras de los primeros lugares donde se empezó a mover corrientes a favor de los derechos de las personas homosexuales. En los años 80 convierte en California en la octava economía más grande del mundo, incluso por encima de países europeos, países enteros. Recordemos que los estados de Estados Unidos, cada estado casi podría ser como uno de nuestros países. La siguiente década, los años ya 80, 90, sirven para asentar California como capital del desarrollo digital, de la tecnología, de la biotecnología. Ciudades como San Francisco se convierten en centros grandes industrias tecnológicas, como ese conocido Silicon Valley. Y al mismo tiempo en Los Ángeles pues domina la música y el cine. En San Diego se empieza a desarrollar como el gran centro de las farmacias, que obtiene muchísima importancia. Y actualmente California está considerada como la séptima economía más grande del mundo. Es verdad que en sus playas pues va mucha gente a hacer deportes extremos, a hacer surf, sobre todo en esas playas paradisíacas californianas. Y su cultura se nos ha quedado mucho, ya no solo a los demás estados de los Estados Unidos, sino también a los europeos. Y es normal que utilicemos ese término de californización, californization, californicación. Se nos ha quedado también en nuestra cultura. Bien. Conocido ya la historia de California, ahora ya sí que sí, porque ya nos hemos quedado en la actualidad, lo que vamos a hacer es escuchar a nuestra última artista de estos repasos históricos de la temática que estamos tratando hoy. Vamos a escuchar a una mujer que es una gran mujer de la música country californiana, es la gran voz femenina de este sonido Bakersfield del que hemos hablado, y hablamos de Jean Shepherd, que fue una cantante y compositora que falleció en el año 2016 y que desde que rompió con su compañera Kitty Wells en los años 50 se labró su carrera en solitario. Es una de las grandes pioneras del country, que sacó 73 singles que se colocaron entre los más escuchados, incluso tuvo algún que otro número uno. Tiene 24 discos, ha sido miembro del Grand Ole Opry durante más de 5 décadas. Su primer éxito se llamó A Dear John Letter, y en dueto con Ferlin Husky, y lo hizo en el año 1953, y esta fue la primera grabación de un artista tras la Segunda Guerra Mundial que consiguió vender más de 1 millón de copias. Bien, hoy lo que queremos es escuchar otro tema de Jean Shepherd y poner el broche a este repaso histórico por California con un tema que se llama Sleeping Away.
Monday's promise is Tuesday's lie. Saturday's party is Sunday's fight. Something's wrong with you and I. Love's gone wrong. Used to be right, and I can feel it slipping away, slowly, slowly slipping away.
stop this love of ours from slipping away. Wednesday's kisses or Thursday's frowns, we can't live 2 days in a row when our world's not upside down. Here we stand watching it go, and I can feel it slipping away. Slowly, slowly slipping away. It'll be gone in a few more days if we don't stop this love of ours from slipping away. Roses are red, violets are blue, sugar is sweet some of the time. This puzzle's missing a piece or two. Got the grapes, but never the wine. And I can feel it slipping away. Slowly, slowly slipping away. It'll be gone in a few more days if we don't stop this love of ours from slipping away. And I can feel it slipping away. Slowly, slowly.
Vientos del Sur con Alex González en Onda Madrid.
Yes, I understand that every life must end.
Los 80. Te preguntas cómo, dónde irá el amor. Nadie te lo dirá, porque nadie lo sabe. Como la lluvia en la roca, como una hoja al viento, es imposible saberlo, pero algún sitio irá. Te preguntas qué será lo que sabe el amor. Nadie te lo dirá, porque nadie lo sabe. Es algo absurdo, como un sol nocturno y que uno más uno fueran solo uno. Corazón tras corazón y alma tras alma, cuerpo tras cuerpo es como va. Corazón tras corazón y alma tras alma, cuerpo tras cuerpo no sabe más.
Eso que acaban de escuchar, al que ha puesto voz Rosa de Lima, es un poema que se llama Cuerpo tras cuerpo. ¿Por qué? Porque hoy la recomendación literaria es un libro de poesía, de poemas, uno de esos grandes regalos que deja la historia a los que le falta la voz de su escritor solamente. Bueno, hoy os quiero recomendar un libro a título póstumo que se sacó de Johnny Cash, el hombre de negro, el rey del country. Se llama Eternas Palabras, los poemas inéditos, tiene 150 páginas, está editado por Sexto Piso y se puede encontrar en castellano en tapa blanda. Aquí se puede apreciar la maestría de Johnny Cash a la hora de componer. Estas escrituras han visto la luz gracias a su hijo, a John Carter Cash, que ha sido quien los fue seleccionando meticulosamente y donde también hay letras musicales. Junto a él también el poeta ganador del premio Pulitzer, Paul Muldoon, se dedicaron a seleccionar entre los miles de papeles que tenía Johnny Cash entre sus cosas y que ahí se quedaron tras su muerte. La verdad que es una delicia y es una delicia que os quiero regalar hoy, además con la lectura de otro fragmento que va a leer Rosa de Lima. Se llama nada más y nada menos que El poema de California.
1966. Hay jaleo en la montaña y humo por todo el valle. Hay gritos en la montaña y un mismo corazón roto. Luces a altas horas encendidas y cortinas echadas todo el día. Hay jaleo en la montaña, dice la gente en el valle.
Correo Sureño, un rincón para oyentes curiosos.
Abrimos ya la correspondencia que nos ha llegado al correo sureño, a esa dirección de email alejandro.gonzalez@ondamadrid.es, o si no, también en las cuentas de Twitter en @vientosdelsuror, que es la del programa, o en la mía personal, @agonzalezv33. Nuestra primera carta viene de Paloma Torres, que dice: hola Alex, te has olvidado de mencionar dos importantes honky tonks en tu último post. En Austin, uno de los más importantes es el Broken Spoke, y tampoco te acordaste del mayor honky tonk del mundo, el Billy Bob's de Fort Worth. Conozco ambos y te los recomiendo. Un saludo, Paloma. La verdad, Paloma, que tienes toda la razón. No sé cómo se me han podido olvidar estos dos. Es verdad que mencionamos muchos honky tonks de muchas ciudades y, bueno, pues estos se nos han pasado, pero ya estás tú aquí también, Paloma, para dar voz a los oyentes y decirles: oye, que sepáis que aparte de los que ha dicho Alex, hay estos dos que no os los podéis recomendar, queridos amigos de Los Vientos del Sur. Trataremos de afinar un poquito más en los próximos capítulos, y si no, pues ya sabéis que hacéis llegar vuestras sugerencias al correo sureño y aquí las leemos, las compartimos y después las disfrutamos entre todos, que de eso se trata. Vamos con otro mensaje. Este es de Beatriz Linde. Dice: ¿piensas hacer una segunda versión de programas sobre lugares? Me ha gustado conocer nuevos puntos de Estados Unidos y esas canciones que hay dedicadas. La verdad que seguro que sí haremos algún viaje de esos. Lo comentaba cuando sacamos el capítulo, lo comentaba con Jesús Martínez Caja, nuestro querido amigo del cine. Y decía: buah, Alex, si te hacen falta, yo tengo una lista con no sé cuántos gigas solamente de canciones dedicadas a lugares. Digo, pues mira, Jesús, tengo bastantes, la verdad, pero como tú eres un maestro de esto, seguramente puedas ayudarme y sacarme lo mejor de ese pedazo de archivo. Así que yo creo que sí, que lo haremos. Es verdad que tenemos muchos planteamientos de programas por delante. Pero volveremos a dedicar canciones a lugares, a hablar también un poquito de geografía e historia, que eso creo que a los oyentes también les ha gustado mucho, conocer lugares, conocer cómo son esas ciudades, y luego, si hay canciones que estén dedicadas a ellas, pues mucho, mucho mejor. Muchas gracias, Beatriz. Y vamos con la última, que esta es de Alfredo Pérez Ruiz. Dice: hola Alex, un placer contactar contigo. Me gusta esta idea de programa que has inventado, es muy dinámico y se aprende mucho. ¿Quiénes han sido tus maestros? Otra cosa, quizá sería interesante hablar del sonido Nashville un día y explicarlo bien, todo lo que supuso. Abrazos. Bien, Alfredo, la primera pregunta: ¿quiénes han sido mis maestros y en qué me he inspirado? Pues la verdad que a mí había un programa que me gustaba mucho, que es Camino del Sur y Regreso al Camino del Sur, que hacía César Vidal, de donde pues extraje bastantes ideas de lo que hoy en día estoy plasmando. Es verdad que él, por ejemplo, pues tenía una sección de cine también, aparte de dedicarle mucho tiempo a la cultura sureña y al country y a otros tantos ritmos, no tan tentados solamente en el country. Y luego tenía una sección de gospel también que era una delicia. Ese sería por un lado. Por otro, hombre, todo lo que compete a la parte histórica y a la parte de dirigirme a los oyentes, es verdad que bebo mucho, por así decirlo, de una cosa que hace un amigo que se llama Fernando Díaz Villanueva, que es historiador, que es periodista, que tiene unos podcasts que tienen mucho éxito y en los que yo soy asiduo, que se llama La Contrahistoria. Y me gusta mucho, se aprende mucho de él, y yo creo que de ahí, entre esos dos, entre Fernando Díaz Villanueva y César Vidal, puedo estar cogiendo conceptos para dedicarlo a mi Vientos del Sur, que creo que también es un programa que no se suele encontrar en otras plataformas, que mezcle tanta música, tantos libros, tanto cine, que dé voz a estrellas emergentes. Pero bueno, eso no me corresponde a mí hablarlo. Luego hablabas del sonido Nashville. Sí, le vamos a dedicar un capítulo. Antes decía que quien quisiese podía ir a Toques Sureños a ABC a leer algunas cosas que tengo sobre el sonido Nashville, pero le dedicaremos un programa, por supuesto, y hablaremos de Patsy Cline, de Don Gibson, de Jim Reeves, de los grandes maestros, incluso también del gran promotor de todo ello, que fue Chet Atkins. Así que nada, con esto ya acabamos nuestro correo sureño, damos por cerrada nuestro buzón y nos vamos ahora a conocer a las estrellas emergentes. Bien, nuestra estrella emergente americana de hoy es nada más y nada menos que una mujer que se considera cantante de country independiente, que nace en un rancho en el condado de Napa y que se crió en California escuchando a los grandes artistas de los años 90. Su carrera está empezando, tiene dos álbums y varios sencillos, y la verdad que debemos seguirla muy de cerca porque apunta maneras de una forma muy alta. Ha llegado incluso a cantar el himno nacional en algunos actos en su California natal. Está casado con un guitarrista canadiense que se llama Eric Bickerstaff y hoy pues nos va a presentar un tema que se llama Cinderella. Hablamos nada más y nada menos que de un artista que se llama Rihanna Estrada.
My heart made, but it finished with me into the night. I used to believe in fairy tales till the world got a hold of my light. Now it's late night calls, numbers on bathroom stalls, tonic and gin with different gentlemen, red lipstick and mascara stains across my powdered. As the clock struck midnight, Cinderella packed up her things. She couldn't turn rags to riches and was left by her Prince Charming. The trailer was hardly a palace, the glass slipper just didn't fit. Cinderella got into that Pontiac and drove to a land far, far away. Yes, she drove to a land far, far away. No fairy godmother to rescue me and catch me in her open arms. I miss the warmth of my fireplace, having somewhere to belong. For just one night I wanted to be someone new, make all the heads turn in my gown of blue. So I put on that dress and have a ball, pretending to be the girl who didn't lose it all. As soon as the clock struck midnight, Cinderella packed up her things. She couldn't turn and was left by her Prince Charming. The trailer was hardly a palace, the glass slipper just didn't fit. Cinderella got into that Pontiac and drove to a land far, far away. Yes, she drove to a land far, far away. And was left by her Prince Charming. The trailer was hardly a palace, the glass slipper just didn't fit. Cinderella got into that Pontiac and drove to a land far, far away. Yes, she drove to a land far, far away. As the clock struck midnight, Cinderella packed up her things.
Mama says it's taking a risk, yet happily married to another man. My papa says he won't do it again. He don't want three times a charm. Wondering where we're gonna go.
Bien, esto que estáis escuchando es nuestra estrella emergente nacional, a quien queremos promocionar hoy. Son una banda española llamada All Around Folks. Está compuesta por 4 miembros y nos presentan este tema que estamos escuchando, que se llama Something Old, Something New. Una nueva banda con tintes musicales del folk americano e influencia de la música de la India, la conocida como música hindustani. Como vocalistas principales están Christine, una mujer estadounidense que es natural de un pueblo cercano a la ciudad de Nueva York llamado Endwell y que se ha formado en canto lírico en la Universidad neoyorquina de Buffalo. Junto a ella también resuena la voz de María, que entre Sevilla y Talavera de la Reina ha destacado en el mundo del canto. El tercer componente es Manuel, un hombre que estudió un instrumento de percusión poco conocido en Occidente como es la tabla. Y por último encontramos a Álvaro, que es el fundador de los All Around Folks, y de quien proviene esa mezcla de ritmos tan consolidados en Estados Unidos como el folk o el country, junto con esa influencia de la música clásica hindustani. Así que hoy queremos seguir muy de cerca a este grupo All Around Folks, que es nuestra estrella emergente nacional. Con ellos ya damos paso al cine de la mano de Jesús Martínez Caja.
Cine con sabor a sur.
Arrancamos esta sección de cine con Jesús Martínez Caja, que hoy quiere también hacernos una propuesta que tiene que ver con California y con Tarantino. Se va a saltar un poco los cánones sureños a los que nos tiene acostumbrado. Se lo permitimos por hoy, Jesús, no te vayas acostumbrando. Así que adelante, todo tuyo.
Hola Alex y amigos de Cine con Sabor a Sur, dentro del podcast Vientos del Sur. Y hoy con el programa tratando sobre California nos saltamos un poquito los cánones y el guión de la sección para tratar un film moderno de 2019, la que fue novena película de Tarantino y seguro que ya han adivinado ustedes cuál es. Se trata de Érase una vez en Hollywood. Película muy recomendable, que se ha dicho de las más personales de Tarantino, una obra maestra, sin lugar a dudas, y cuya pareja protagonista es Brad Pitt y Leonardo DiCaprio, que el propio Quentin ha reconvertido en los modernos Paul Newman y Robert Redford, con bastante acierto, aunque esta es una película demasiado alocada, típico producto Tarantino por otra parte, en comparación con las protagonizadas por los buenos de Paul y Robert en los 70. Pero lo cierto es que pocas parejas tan cool pueden encontrarse hoy en día en la pantalla, y la verdad es que tanto Leo como Brad están muy bien, están divertidísimos, carismáticos, glamurosos, interpretando Leonardo a un actor de élite venido a menos y en sus horas más bajas, y Brad a su doble en las escenas de riesgo, contándonos la historia de una bonita y disparatada amistad entre ambos, mientras vamos viendo cómo Érase una vez en Hollywood es una oda a la ciudad de Los Ángeles, que el propio Tarantino conoció porque vivió allí cuando tenía 9 o 10 años, y también es un precioso homenaje y reivindicación de la figura de Sharon Tate, cuyo asesinato a manos de la familia Manson supuso no solo la constatación del cambio en Hollywood, ahora preocupado por otras temáticas, otros espectadores, sino el propio fin del hipismo, que puesto que ya no había tiempo para el amor, la paz y la música. Tiene escenas deliciosas la película, en la que aunque no sea un vehículo para Margot Robbie, la actriz que interpreta deliciosamente a Sharon Tate, pero sí nos deja escenas como conmovedoras, como cuando entra Sharon en una librería para comprar un libro para su marido Roman Polanski, que una década después el propio director convertiría en película, o aquella otra escena donde vemos a la propia Sharon visionando una película protagonizada por ella misma en una sala de cine, concretamente El baile de los vampiros. Pero no quiero desentrañar nada más, solo hacer mención de que siendo la típica película de Quentin, mezcla de fin humor, violencia, pastiche entre realidad y ficción, también nos deja esos momentos delicados para homenajear a Sharon Tate. También es homenaje al propio cine, porque de hecho es la primera película de Tarantino que nos habla de cine, sin perjuicio de las referencias y llamadas a sus películas de cabecera en sus distintos filmes. En esta, por ejemplo, vemos que sale Steve McQueen, o el personaje de Steve McQueen, y hay una referencia importante también a La Gran Evasión. Y sin más, concluir hablando de la banda sonora, multivariada en estilos, como siempre, música de los 60 y 70, donde encontramos desde Beatles, Deep Purple o Simon y Garfunkel, y de la que hoy rescatamos la magnífica versión del California Dreaming de José Feliciano, aquella melodía ultra famosa de los Mamas and the Papas, y que a mí en esta versión me parece espectacular. Sin más, un saludo para todos y muy feliz día.
Qué temazo ese que nos proponía Jesús de The Mamas and the Papas, California Dreaming, que estamos escuchando en esa banda sonora en la voz de José Feliciano. Bien, con esto nos vamos. Espero que os haya gustado el capítulo dedicado a esta costa oeste, y si no, pues siempre podéis hacer llegar vuestras respuestas, vuestras sugerencias, vuestras quejas al correo sureño. Un saludo desde los mandos técnicos de Arancha Bravo y otro de un servidor, de Alex González. Os advierto que para el próximo capítulo nos espera una sorpresa que no voy a desvelar. Un abrazo para todos, amigos. Esto ha sido Vientos del Sur.
Porque yo me siento tan bien, y por eso yo te quiero, porque tú me tratas bien. En California, mira, no seas tan mala, nena, no me trates así, que yo me quiero morir, muchachita, por tu amor nada más. Oye, no me digas que no, porque yo... Oye, mulata, mira, mire, California dreaming. It doesn't matter how you say it. All I wanna say is I love California.